Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, de un 3 de marzo de 2022, en el que se cumplen ya 8 días desde que Rusia inició su ofensiva contra el pueblo ucraniano, un pueblo que, como estamos viendo y escuchando, está resistiendo, combatiendo bajo el estruendo de los bombardeos y del avance de los tanques y carros de combate. Obviamente el terror está ya instaurado a lo largo y ancho de ese país. Devastador, ¿verdad?
Es impresionante, John, el sonido, sí. Puf, ese silbido del misil.
Una persona que está hablando y de repente, en 5 segundos, pues le queda un misil a su lado. Imagínate que te pase a ti. Los ucranianos llevan ya días haciendo llamamientos a toda la comunidad internacional. Necesitan ayuda, necesitan también material para poder reforzar sus servicios sanitarios. Como dices, Pilar, están en un momento muy duro.
Sí, los bombardeos además han destruido ya cientos de edificios, así como infraestructuras de transporte, hospitales, guarderías y muchísimas casas. Fíjate, John, hay un dato que nos hace pensar, ¿no?, la magnitud de todo lo que está pasando, de esta catástrofe, de esta guerra. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, eleva ya a 1 millón el número de ucranianos que han huido de esta guerra. Es ya una crisis humanitaria en la que están jugando un papel fundamental las iniciativas solidarias que están llegando además de todas partes del mundo, y sí, también desde España.
Iniciativas como, por ejemplo, la de la Escuela SAMU en Sevilla, está especializada en ámbitos de salud, emergencias y acción social. Y ayer por la mañana salieron de la localidad sevillana de Gelbes y se dirigen a la frontera de Rumanía con Ucrania. Son casi 4.000 kilómetros para poner en marcha un dispositivo de ayuda sanitaria a los refugiados afectados por esta crisis.
A esa frontera de Rumanía han llegado ya más de 67.000 refugiados. La mayoría de ellas son personas mayores, son mujeres también y niños sin acceso a una cobertura sanitaria. Estos voluntarios a esta hora se encuentran en Bucarest haciendo las últimas compras de material. Borja González es el vicepresidente de esta Fundación SAMU y nos ha contado qué van a hacer allí.
Pues allí alquilamos 2 coches, nos dirigimos a nuestro punto de destino, allí contactamos con las autoridades que ya hemos preavisado desde aquí y nos instalaremos en el punto donde ellos nos digan que somos más útiles, allí iremos a prestar nuestra asistencia.
El equipo está formado por 3 enfermeros, un médico, un trabajador social y Borja, que es quien coordina el proyecto.
No podemos tomar iniciativas propias porque nosotros somos un equipo sanitario que siempre tiene que trabajar bajo el paraguas de la sanidad local rumana. No podemos atender sin una autorización, un permiso y una directriz. Contactamos con Naciones Unidas, con la Oficina del Refugiado, con ACNUR, y todo ese trabajo se hace siempre bajo su tutela.
Es importante que subrayemos eso, ¿eh? Porque, claro, evidentemente tiene que haber una tutela también, claro, de gente que sabe, claro, del tema. Esta iniciativa del SAMU solo es una más, ¿verdad, Pilar, entre cientos que están surgiendo por toda España?
Sí, mira, hemos encontrado también otra que ha nacido de la mano del proyecto Arraigo y del Ayuntamiento de Paredes de Nava, que es una localidad que está situada en Palencia. El martes, es decir, hace 2 días, a las 2 de la tarde, salieron de este municipio 3 vehículos, cada uno de estos coches, de 7 plazas.
Nos quedan por delante cerca de 2.100 kilómetros para recoger a nuestros nuevos vecinos de Paredes de Nava, de Palencia y de Castilla y León. Vamos con el depósito lleno, con un montón de regalos para los chavales y con una fuerza en el corazón que vamos a darle primero a Putin y luego todo para acá.
Bueno, decían esto mientras iban en su coche, en su furgoneta, conduciendo. Tienen como destino la frontera con Polonia, donde van a acudir al encuentro de 15 mujeres y niños también ucranianos que ya han abandonado su país. El encuentro con estas familias tiene lugar justo hoy en la ciudad de Ostrov, en la frontera de Rumanía con Ucrania.
Acabas de escuchar en el audio a Enrique Martínez, que es el presidente del proyecto Arraigo y uno de los conductores de este pequeño convoy solidario que lleva más de 2.000 kilómetros a sus espaldas. Han llegado, me dicen, a su destino y por eso es un placer hablar con Enrique. Enrique, lo primero de todo, ¿qué tal estáis y si estáis ya con alguna familia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos todas las familias y podíamos tener 10 veces más. Acabo de llegar con un compañero ucraniano de Polonia y hemos cruzado la frontera en Chequia, nos encontramos ahora mismo en Ostrava y acabamos de traer pues 3 familias compuestas por 2 niñas, una madre con un hijo y una mujer sola y bueno, también un perrito que no contábamos con él. antes.
Claro, porque decíamos que habíais viajado desde vuestro pueblo en Palencia, vuestra localidad, allí con dos vehículos que tienen capacidad cada uno para siete plazas. Es decir, solo os podéis traer pues a cinco personas más o a seis en vuestro caso, ¿no? En cada vehículo.
Sí. En efecto, en cada coche, bueno, toda la iniciativa nació en Paredes de Nava a través de su ayuntamiento y de la propia población. También allí teníamos dos familias de ucranianos viviendo y, bueno, pues todo se fraguó enseguida, nos llamaron, nosotros estamos colaborando para repoblar Paredes de Nava y nos incluimos en la iniciativa. Pero no ha sido una iniciativa de Proyecto Arraigo, ha sido de los vecinos de Paredes y de las familias ucranianas. Y bueno, pues estamos ya aquí, tenemos todo, vamos a traer 15 personas, pero al final hay un niño, hay un bebé de 2 meses y bueno, lo vamos a meter aquí en nuestra furgoneta, para que vamos 8. Así que, pero vamos, claro. Va todo muy bien.
Fíjate, te estoy escuchando y emociona, porque claro, es que yo me imagino que lo que estáis viendo ahí, la decisión de, fíjate, ¿no? Desde el niñito, desde los que caben, de que me quiero llevar a todo el mundo. Claro, Enrique, mentalmente tú ahí te das cuenta de que o hacéis eso, o esta gente se queda sola.
Se queda sola. Mira, la mayoría de los ucranianos que están saliendo quieren volver. Es decir, yo diría que un 90% de esa población va a estar muy cerca de la frontera para saber en qué momento acaba este horror y volver a sus casas, porque tienen todo. Es que la gente se tiene que dar cuenta que son europeos, que es que pueden ser como nosotros si son, y lo vais a ver cuando lleguemos, vamos, es que es inaudito, de verdad. Entonces se tienen que hacer cosas, van a llegar muchas más familias, y lo que os digo, la gran cantidad se quedará cerca de su frontera para volver, pero hay otros que lo han perdido todo, que tienen comunicación con otras personas y van a tener que irse a otras poblaciones y naciones. Y esos son los que hemos recogido nosotros.
Enrique, ¿cómo habéis encontrado a estas familias, a estas mujeres, a estos niños? ¿Cómo están?
Pues mira, la primera de todos ha sido emocionante. Porque nos hemos puesto todos a llorar, ¿sabes?
Ay, te emocionas.
Los niños,
te emocionas tú también, Enrique.
La niña era su cumpleaños, ¿sabes? Entonces, cuatro ucranianos que vienen de allí se han puesto a llorar, nosotros también, eran los primeros, los niños también, y bueno, y ha sido muy emocionante. Luego ya hemos empezado, han venido otros, ahora tenemos que ir a Praga a recoger otra familia, y luego sale también ahora, va a salir un camionero que se ha ofrecido para salir desde Cervera de Pisuerga a recoger a una familia de una mujer con dos niños que está en Francia, en una población de Francia.
La verdad emociona todo lo que estás contando, ¿no?
Y no nos podéis imaginar, es decir, los pueblos se tienen que organizar, necesitamos hacer algo, ¿verdad? Y aquí ha nacido en Paredes, pero tiene que ser en toda España. Va a venir mucha gente, señores, mucha gente.
Mira, yo te digo una cosa, eres un puñetero porque nos estás haciendo llorar y haces muy bien porque o tocamos la fibra y explicamos, como tú has dicho, que podíamos ser nosotros una vuelta.
Nada, estamos muy cansados, hemos venido casi 40 horas sin dormir, haciendo relevos. Nosotros veníamos muy festivos, ¿sabes? No nos queríamos ser los dos españoles, pero poco a poco, cada kilómetro éramos más ucranianos. Los ucranianos serios nos han contagiado y claro, pues tienes que sacarlo, ¿sabes? Y lo tienes. Y digo, ahora que está el tema de la repoblación, no es aprovecharse, sino únicamente ser generoso y dar una casita, dar un trabajo que se necesita, apoyar desde las grandes ciudades, es decir, se puede hacer. Pero tiene que ser todos juntos, es decir, yo creo que se está dando un ejemplo desde Palencia. Ahora mismo están hablando el vicepresidente de la Diputación con el representante de la oposición, lo están organizando todos, es decir, esto trasciende de los temas políticos, ¿sabes? Y en los pueblos ese tema se sabe y se está haciendo muy bien.
Y luego está lo de la España vaciada, que no deja de ser significativo, lo has dicho como de refilón, pero qué importante es que al final es la más generosa, la más lista. Porque además lo que dice es, vamos a ver, si es que aquí nos sobra terreno y a ellos les falta una casa.
Claro, es así. Yo creo que son comunidades pequeñas, se conocen todos. En cambio, en la ciudad, pues tú a lo mejor al vecino de arriba o de abajo no le has visto nunca. Y si le ves, ni te saludas. Pero en los pueblos tiene que haber una colaboración. Y esa colaboración se quiere. Y estas personas, yo creo, vamos, como todas. Es decir, yo no hablo de los ucranianos. Traemos gente de Latinoamérica, del norte de África y de otros sitios. Y siempre la gente tiene su, hay que buscarle su don bueno. Y yo creo que en estos casos, si tú das primero, lo recibirás de mil formas, pero lo recibes y la comunidad se integra, va creciendo y tendremos, pues bueno, uno de los mejores.
Ay, no sé si hemos perdido a Enrique.
Sí, Me da, son cosas que nos...
Ay, sí, se ha cortado, qué pena, sí, porque es tan interesante y tan emocionante todo lo que nos está contando. Vamos a intentar recuperar esa llamada.
Vamos allá. Hay que subrayar a la audiencia que nos está escuchando, que además lo van a entender perfectamente, que es muy difícil hablar con gente que se encuentra en esos lugares, porque los sistemas de comunicación están siendo atacados cada dos por tres, hay problemas.
Sí, nos está pasando todos estos días, John, en los que estamos intentando recoger pues muchísimos testimonios de ucranianos que están siendo testigos directos de la guerra, y si es verdad que a lo mejor podemos contactar con ellos a primera hora de la mañana, pero en nuestro caso, cuando queremos que entren en directo en mediodía, pues al final se corta esa llamada por las dificultades que hay. Claro, estamos hablando de una guerra, hay muchísimas dificultades, y los servicios de telefonía pues también han sido atacados y han sido dañados en esta guerra.
Y sobre todo, resumir lo que estaba contando Enrique Martínez, ¿no? Presidente de Proyecto Arraigo y uno de los héroes, como decimos, que están salvando la vida a las familias ucranianas, porque no hace falta coger un fusil para ser un héroe. También recogiendo a un crío en brazos te conviertes en un héroe porque le estás dando una nueva oportunidad. Y es lo que están haciendo, recogiendo a gente que se han encontrado allá a través de precisamente esas citas que habían hecho de gente que ya estaba en Ucrania y que contactó con esas otras familias. Pero por el camino luego te encuentras lo que te encuentras. Es que una guerra es lo que tiene, ¿no? Pues que al final por el recorrido pues vas hallando a gentes, a familias que poco a poco se van incorporando a ese convoy. Tenemos otra vez a Enrique. Enrique, por cerrar ya, ¿cuál es el plan de vuelta? ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿Y cuánto tiempo vais a estar?
Pues mira, vamos con niños. Yo creo que podemos estar en Paredes de Nava el sábado por la tarde o el domingo por la mañana, ¿sabes? El plan es ahora comer. Ya tenemos todas las familias menos la familia de Praga. Y bueno, pues nos van a ayudar en el camino, en la parte alemana y francesa, distintas personas de Palencia que nos traerán comida y dormiremos. Todavía no sabemos dónde vamos a dormir. Pero bueno, estamos con la moral tan alta, ¿sabes? Y luego ver lo que vemos, pues es que nos anima muchísimo, ¿sabes?
Bueno, habéis creado toda una cadena de solidaridad, ¿eh?
Pero sí, pero si es que lo tenemos todo. Si el caso es hacer una iniciativa. Si hemos estado siempre los españoles por todo el mundo y nos han ayudado, pues ¿por qué no podemos ayudar nosotros? Pero si somos los primeros en este aspecto.
Claro que sí.
Entonces, bueno, nosotros aquí hablamos con ellos de que se está produciendo un 2 de mayo en Ucrania y que lo van a ganar. Y bueno, pues la verdad que, mira, yo contaría una cosa. Cuando el miércoles por la mañana dormimos una hora estáticamente en un bar de carretera y coincidimos con una furgoneta que venía de Madrid. En esa furgoneta venían dos ucranianos conduciendo, dejaban a 5 personas que se iban a incorporar a filas. Vamos, que iban a lo que iban, ¿no? Y luego volvían con 2 familias. Eran de Madrid, eran 3 ucranianos, un español y un venezolano, ¿sabes? Hablábamos con el venezolano de 26 años, la edad que tiene mi hijo, y realmente, vamos, es que no te puedes imaginar, de verdad, es que es muy emocionante, ¿sabes? Es muy emocionante.
Pues Enrique Martínez, emoción es la que has trasladado, que es de lo que se trata también, de contar la realidad, que es el sentimiento que te sobrecoge cuando tienes que ir a recoger a la gente que lo ha perdido todo por culpa de una guerra, que todas son absurdas y esta es una más. Enrique Martínez, presidente del Proyecto Arraigo, un abrazo muy fuerte, feliz viaje de retorno y nos hablamos cuando volváis.
Muchas gracias por dedicarnos tiempo. Un abrazo a todos. Adiós.
Otro para ti, Enrique.
¿Me vas a permitir, Pilar, que simple y llanamente cuente a los oyentes que obviamente a lo largo de toda la programación vamos a dar buena cuenta de lo que está sucediendo ahí en Ucrania, pero también vamos a hablar de lo que ha pasado en Melilla, en la bahía de Melilla, donde al menos alrededor de 2.500 inmigrantes de origen subsahariano intentaron saltar hacia España? De todo eso te va a hablar largo y tendido también hoy Ángel Expósito en La Linterna a partir de las 9 de la noche. Ahora, tu COPE más cercano.
Vera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias, se acerca la hora de comer, ¿verdad? Y se acerca el momento en el que vuelvas a decir aquello de tengo que adelgazar. La frase más repetida según un reciente estudio entre la población española. Y tiene su fundamento, ¿eh? Una encuesta de la Sociedad Española de Obesidad muestra que es un problema que alcanza a un 53% del total de la población, más de la mitad. Y hablo de quienes realmente están obesos, ¿eh? Porque luego podríamos hablar del sobrepeso. Ahí somos legión. Dicen que es el precio del estado del bienestar y de la vida tranquila malentendida, propia de un país que se llama del primer mundo. Lo que me lleva a nuestra infancia. Si fuiste niño antes de los 80, recordarás que nene gordo era sinónimo de nene saludable. eran los ecos de un pasado de hambre, de necesidad, de posguerra, un concepto enquistado y que pasaba de generación en generación. Hasta que alguien dijo que lo sano era crecer a lo alto y no a lo ancho. Costó, porque por ejemplo mi madre me llevaba una y otra vez al pediatra porque decía que su hijo no engordaba, y en cambio el de la vecina tenía unos mofletes que daba gusto verlos. Daba igual que el médico le dijera que estaba bien. El legado del hambre estaba ahí. Pero poco a poco lo fuimos curando en mi casa y en todas, hasta que volvimos a tropezar con la misma piedra. Sabemos que la obesidad no es salud, pero nos da igual. De hecho, hacemos menos ejercicio que nunca. Un 42,6% de la población es totalmente sedentaria. La pandemia y el cambio de hábitos de la vida, vale, sí, ha provocado que tengamos más obesos que hace 2 años, pero hay más. Y no se cuenta. Preguntado a los sedentarios, los datos que se extraen son demoledores. El principal motivo que argumentan para no hacer ejercicio es que no les gusta. Y entre los más jóvenes, la principal razón, el alto precio de los centros deportivos. Vamos, que lo de caminar o correr por la calle, hacer deporte al aire libre o simplemente moverte por la vida, pues como que no es guay. También en esto el gobierno debe ayudar. Si estoy gordo es porque la falta de gimnasios gratis o tirados de precio me han hecho así. Al final va a resultar que el problema no está solo ni en el gobierno, ni en lo que metemos en la boca, sino en lo que sale de nuestra acomodada cabeza. Te garantizo que va a ser difícil que olvides esta historia, como imposible que la olviden sus protagonistas. Esta historia habla de, por ejemplo, Alberto Pérez Elvira, desaparecido el 2 de julio de 1973. ¿Sí? También habla de su familia, que nunca ha dejado de buscarle, 48 años después, de hecho, lo sigue haciendo. Te sitúo. Alberto desapareció en Lanzarote cuando volvía del colegio. Tenía 13 años y era el mayor de 5 hermanos. Su padre, Eugenio, regentaba un restaurante en San Bartolomé, donde el muchacho lo ayudaba en muchas ocasiones. Hasta el 2 de julio de 1973. Esa tarde salió del colegio, montó en su bici azul, y aunque tenía que haber ido al restaurante de sus padres, como hacía él y hacían sus hermanos todas las tardes, aquella tarde no llegó. Solo tenía que cruzar una calle, apenas 10 metros. Comenzaron a buscarle y a las 2 de la madrugada encontraron su bici con una rueda pinchada. Aquel día no salió de la isla ni un barco ni un avión. Únicamente se avistó, horas después, una pequeña embarcación con gente joven. 48 años después, se dice pronto, su hermana Belén Elvira no ha dejado de buscarlo. Belén, a la que muchos conocen como la voz de los desaparecidos, y no solo porque es la cantante lírica mezzosoprano, sino porque actuó en el programa Got Talent, donde además de cantar, contó su historia. Belén sigue pidiendo que no se les olvide. De hecho, mañana en el Senado ella será la encargada de recordar a su hermano y al resto de los desaparecidos, de explicar todo lo que ha cambiado en España en la búsqueda de personas desaparecidas en todas estas décadas. Belén, ¿cómo puedes vivir con este duelo 48 años? Yo recuerdo que te vi en la tele y me emocioné mucho, y ahora probablemente me va a pasar lo mismo, porque es que tenéis entereza, pero por otro lado tenéis una herida permanentemente abierta, ¿verdad?
Pues sí, buenos días. Gracias por esta oportunidad de seguir alzando fuerte la voz y que se nos siga escuchando. Tenemos una herida que no cierra, que no cesa, y además es una herida que, como no tiene periodo de duelo, no hay consuelo, no hay tratamiento para cerrarla, ni siquiera para calmarla, ¿no? Yo creo, siempre digo que tenemos, los familiares de las personas desaparecidos, tenemos el alma austera, porque solo la decora el recuerdo, ¿no? Cuando desaparece un miembro de una familia, cuando una madre pierde un hijo, cuando un padre pierde a un hijo, cuando un hermano pierde a un hermano o a una hermana, se quiebra esa unidad familiar y se llena de carencias que las ahoga el dolor, el desconsuelo, las preguntas, sobre todo, ¿cómo voy a reír si él no está? ¿Cómo voy a disfrutar? ¿Cómo voy a seguir con mi vida? ¿Cómo voy a volver a amar si me falta el amor?
Hablando de tu vida y hablando de amor y hablando de familia, has dicho algo que ha quedado ahí, ¿no? Que se rompe la familia, y es verdad, porque a ti te crió una vecina, tu madre sufrió una ceguera nerviosa transitoria, tú eras una niñita, pero sin embargo, claro, ya empezaste a ser víctima desde entonces de esa ausencia.
Sí, yo tenía meses, yo soy la pequeña de 6 hermanos, y cuando mi hermano desapareció, pues éramos todos muy seguidos. Mi hermano desapareció con 13, mi hermana Concha tenía 12, siguiente Enrique, Mario, Carmita, y entre Carmita y yo hay 6 años y medio de diferencia. Entonces eran niños que se convirtieron en adultos con unas carencias que no sabían cómo administrarlas, cómo filtrarlas. Y se convirtieron en adultos donde unos se cuidaban a otros. Pero claro, yo era la más pequeñita y mi vecina, Luisa, se hizo cargo de mí porque mi madre, bueno, se volvió una persona que no sabía dónde direccionar sus sentimientos, su dolor. Y salía todas las noches por las calles gritando, buscando a su hijo, porque era un pueblo de una pequeña isla, donde todos nos conocíamos, donde se escuchaba el perro del vecino y tú sabías el nombre que tenía. Era imposible no escuchar nada, no ver nada. Era tan difícil volver a reponerte y no tener los medios como se tiene hoy en día, que hay un despliegue policial más avanzado, hay unos georradares, hay una alerta activada de desaparecidos que se activó en España en el 2014, ahí está la alerta Amber, que es transfronteriza, que se activó en 1996. Nosotros fue mucho antes, pero aún, si haces un paralelismo entre los años 70 y hoy en día, las carencias y el dolor se transforman en lo mismo, porque aún con más medios y más elementos tecnológicos avanzados, el resultado es casi el mismo.
Precisamente por eso, Belén, quédate ahí si no te importa un segundito, porque voy a hablar con alguien que sabe mucho de estas cosas. Mañana viernes, como te decía antes, el Senado va a conmemorar el Día de la Persona Desaparecida, que por ser precisos es el próximo miércoles 9 de marzo. Irán casi 40 familias de toda España y se entregarán los premios 9M a las personas e instituciones que más contribuyeron y contribuyen a esas búsquedas y en mitigar el duelo de las familias. Claro, es aquí cuando a todos nosotros nos viene a la cabeza un hombre imprescindible, Paco Lobatón. Yo creo que el que cambió y nos puso el foco en esta historia, el que más visibilidad y difusión ha dado a todos estos dramas. Por eso es un honor hablar con el maestro, con Paco Lobatón, porque presenta también el libro blanco de las personas desaparecidas, que tiene como objetivo dar visibilidad al fenómeno de las desapariciones. Porque, Paco, la sensación es que, de no haber existido ese programa, nunca nos hubiéramos dado cuenta de la dimensión que tiene el drama de las desapariciones, ¿verdad?
Hola, muy buenos días. Saludo también a Belén Elvira. Bueno, yo creo que el programa ayudó, sin duda. A la primera persona a quien ayudó fue a mí mismo, porque yo venía de un periodismo centrado en otros asuntos, ¿no? Incluso asuntos así, sobre el papel, súper importantes, ¿no? Asuntos de esos que se llaman de Estado. Yo hacía las crónicas parlamentarias o desde la Moncloa o presentaba telediario y de repente me vi cerca de este drama, cerca de este colectivo de personas dolientes, y para mí fue todo un descubrimiento. Y creo que sí, que el programa ayudó a la toma de conciencia y que esa toma de conciencia al mismo tiempo fue una demostración de que tenemos una sociedad dispuesta siempre a tender la mano y a colaborar.
Y en ese ayudar y ese colaborar, también, de alguna manera, ver que había tantos casos, ver que había tanta injusticia de que no se siguieran esos casos, hizo que también las autoridades, la administración, también diera un paso adelante, se oficializara un poco más todo y se profesionalizara un poco más, como ya sucedía en otros países. Pero claro, Paco, la sensación, además, es que en este periodo de tiempo sí se ha cuidado más el hecho de que ahora la alarma salta antes, se investiga antes, se cuida antes, pero todavía tenemos un poco la sensación de que la deuda pendiente son las familias que siguen vacías de sentimiento?
Bueno, evidentemente hay un déficit importante, aunque hay progresos muy significativos. Y los progresos han existido porque las familias se han ido agrupando en asociaciones o en fundaciones como la Fundación Quién Sabe Dónde Global, con la que estamos trabajando por dar precisamente cohesión a la familia y a las asociaciones. Y poco a poco se han ido consiguiendo hitos, ¿no? Los primeros que lo consiguieron fueron los padres de Cristina Bergua en Cornellá, Barcelona, con Intersos, y esa asociación hizo que el Senado declarase el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas, o que el Senado en 2013 empezara el estudio de esta problemática y emitiera un mandato muy firme, ¿no?, a la sociedad y a las instituciones. Nosotros retomamos como fundación ese mandato y estamos trabajando. Y sí, falta para atender lo que ha subrayado como lo más importante, como el déficit más importante, que es la atención a la familia, falta un marco legal específico y adecuado, ¿no? Porque lo que hay es pues un cierto caos legislativo que no se ha superado y que hace que muchos de los casos sean expedientes archivados, ¿no? Entonces, eso para las familias es como meter en un cajón su historia, ¿no? Y eso es un dolor insufrible. Las desapariciones de más larga duración, como el caso de Alberto Pérez Elvira, el hermano de Belén, tienen esa dimensión, ¿no?, inconmensurable de sufrimiento que no ha sido compensado de ninguna manera.
Tengo a Belén por ahí todavía. Les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Belén, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo o cuándo hay que dejar de buscar? Sé la respuesta, pero tengo que hacer la pregunta.
Hasta el último aliento. Mi padre se despidió de la vida mirando hacia la puerta del hospital, esperando ver hasta el último momento a su hijo. La ilusión, la esperanza es que mi madre lo pueda ver. Entonces nosotros tenemos el deber de seguir luchando por tener un atisbo de esperanza, de noticia, de saber qué pasó.
Y la misma pregunta le hago a Paco Lobatón. Paco, evidentemente, y la demostración es que estamos todavía ahí, ya más allá del programa de televisión, que ya es parte de nuestra historia, sino parte también de la búsqueda eterna, ¿no? Porque Lobatón sigue ahí.
Sí, yo sigo porque mi compromiso es de por vida, pero quienes de verdad tienen el protagonismo de esta lucha que no cesa son la familia. Y yo, en 2018, por encargo de la Fundación, pues reuní 14 testimonios en un libro y le di el título que yo había escuchado casi familia a familia, con prácticamente las mismas palabras: te buscaré mientras viva. Ese es el aliento que mantiene en pie a los familiares de desaparecidos.
Pues hasta que vivan y hasta que llegue el final y hasta que vuelvan a aparecer. Paco Lobatón, muchísimas gracias. Belén, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, programa intenso de Carlos Gutiérrez, el de hoy, la verdad.
Tremendo, sobrecogedor, ¿eh? Testimonio de tanto de Paco Lobatón como de Belén, que lleva 48 años buscando a su hermano y, bueno, por lo que hemos escuchado, incansable.
¿Te puedes dar una pinceladita de algo alegre, un poquito?
Algo alegre, que venga. Vamos a poner una canción que nos ha sugerido Tomás en el 600-99-13-14. Bueno, alegre porque es una canción. No es tan alegre porque la propuesta, a propósito de Radio Carlitos, es una canción que tiene que ver con un momento que estamos viviendo estos días, la guerra entre Rusia y el mundo.
A ver si podéis poner una canción de un grupo que se llama Pokara, sin H intercalada, así como suena, Pokara, con K de kilo. Y la canción se llama Sin Nombre. Viene muy bien esta canción ahora para estos tiempos que corren con la guerra de Rusia y Ucrania.
A esos niños que nacen en una guerra sin sentido.
Bueno, pues esta es la canción que nos sugiere Tomás, que es del grupo Pokana, y que suena así, es rock fuerte, rock duro y rock comprometido.
Con la boca es muy fácil decir
las cosas.
Bueno, y ya que estamos hablando de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, estamos viendo en las últimas jornadas cómo cientos de miles de ucranianos están saliendo de su país, huyen de la guerra. Es un éxodo incalculable, incansable. Y Félix, mira, hace una reflexión sobre todas estas personas que tienen que salir de Ucrania.
Hay mucha gente que la ha pillado aquí pues visitando familia o de vacaciones, pero lo que tiene que tener muy claro la gente es que esta gente, en cuanto pare la guerra y en cuanto el tema se calme, esta gente se vuelve todo el mundo a su país a rehacerlo y a reconstruirlo. Esta gente no son como lo que viene de Sudáfrica o la zona de Marruecos que se quedan aquí. Esta gente se vuelve a su casa porque quieren mucho a su patria. Es la diferencia que hay.
Bueno, y uno más, porque ha habido reacción, como siempre, a las canciones que nos regala Carlos Herrera en el tiempo de Radio Carlitos. Algunas son estrepitosas, pero en este caso a Juana le ha traído buenos recuerdos.
Insuperable. Ay, mira, de verdad, fijaos que no me la pilla ni el Chazán. Ay, por Dios, pero a mí, mira, esto me gusta, me hace gracia, aunque la letra, pues eso, de la China y el Japón y todo el rollo de mi abuela, pero mira, me recuerda a mis abuelos, la verdad, pero mira, me ha recordado un poquillo. Ah, te voy a agradecer hoy.
Ya sabes, Chazán, que no hay mal que por bien venga.
Ni el Chazán la reconoció, ni el Chazán. Bueno, una bocanada de aire, de actualidad normal, ¿no? Porque es que todavía seguimos con la locura, pendientes de la situación en Ucrania. En este país crece la intensidad de los ataques. Mediodía, COPE, Pilar García Muñiz. Vamos a repasar cómo está el mapa de la batalla, ¿verdad?
Sí, lo vamos a hacer además con los protagonistas, con diferentes ucranianos que están pues sufriendo esos ataques in situ. Por ejemplo, Dimitro, que vive en Kiev y nos acaba de mandar este mensaje. Escucha, John.
Sí, escuchábamos las explosiones por la noche. Ayer por la tarde y por la noche y por la mañana en Kiev. Escuchábamos sirenas por la mañana dos veces.
Pues eso, Dimitro está en la capital, pero también vamos a estar en Kharkov, donde se siguen viviendo duros combates, también en Jersón, que habría caído ya en manos rusas, y además en la ciudad de Odessa, que tiene uno de los principales puertos de salida al Mar Negro y que ahora es también objetivo de las tropas rusas.
Todo esto en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y mañana Herrera a partir de las 6.